down.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La República de Weimar fue un periodo de la historia de Alemania que resultó decisivo en la historia europea de hace un siglo por la extraordinaria cantidad de las obras artísticas, la profundidad de las ideas y la trascendencia de los descubrimientos científicos que se gestaron en sus 15 años de existencia, y al mismo tiempo por la crisis social y económica, por la violencia y el pesimismo que la ensombrecieron, pero quizás sobre todo porque su fracaso, el fracaso de las ideas democráticas que intentaron llevarla adelante, dio paso a la llegada de Hitler y el nazismo, esto es, a una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad de los últimos siglos. Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, que actualmente se desempeña como director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ha lanzado un libro titulado justamente República de Weimar, que reseña el modo en que el arte y el pensamiento reflejaron y dejaron constancia de la muerte de aquella democracia en un tiempo colmado de fanatismo, intolerancia y radicalización que se parece mucho al que estamos viviendo. Jacobo Dayan ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de AP de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, AP de Página en Facebook y arroba AP de Página y Mer en Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Jacobo Dayan, querido Jacobo, qué verdadero gusto tenerte delante de los micrófonos de este programa. Gracias de verdad por aceptar conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes y particularmente a ti, Fernando, después de tantos años de convivir y de haber estado ya frente a estos micrófonos en otras ocasiones.
Tantos años al mismo tiempo, Jacobo, de hablarte de los temas de tu nuevo libro, la profundidad, el conocimiento y sobre todo la alerta con la que has vivido todos aquellos sucesos traídos a nuestra época, cristalizan ahora en este estupendo libro que tiene que leerse casi como un documento hecho para la actualidad. Yo sé que esto daría por lo menos para un largo semestre, pero para empezar a enganchar a las amigas y los amigos lectores que nos siguen, me gustaría preguntarte si puedes contarnos brevemente qué fue la República de Weimar.
Sí, la República de Weimar es muy recordada hasta la fecha, en buena medida por lo que comentabas en la introducción, es decir, Alemania llega a la democracia de manera muy tardía. Es decir, si la gran mayoría de los países durante el siglo XIX llegaron a la democracia, algunos desde el XVIII, Alemania llega hasta después de la Primera Guerra Mundial a un modelo democrático, con la derrota, la desaparición de los grandes imperios europeos, tanto el alemán, el austrohúngaro, el otomano, e incluso, bueno, por otro motivo, pero el imperio zarista. Alemania llega a la democracia de manera muy tardía en el 18, a finales del 18, y muere en enero del 33, como bien decías, con el ascenso de Hitler al poder. Y es recordada porque es un intento de democracia social, lo que hoy conocemos como este estado de bienestar en Europa, que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial, como una democracia más que liberal, diría yo, una democracia liberal social, que fracasa rotundamente, pero es recordada tanto por su trágico fin como por la enorme generación de intelectuales, artistas, científicos. Digo, son los años de Thomas Mann y de Bertolt Brecht y de Stefan Zweig, y los años de Albert Einstein y Sigmund Freud, y es una generación tremendamente comprometida con su tiempo, que dejó testimonio de ese intento democrático alemán que rápidamente entra en crisis, que muere poco a poco y al final de manera abrupta, dando pie a uno de los regímenes más brutales de la historia. Entonces, es el arquetipo de la democracia fallida, sobre todo por la intensidad de lo que se vivió en esos breves años, por su generación y su generación de personalidades que dejaron testimonio, y por el trágico fin.
¿Cómo se explica, Jacobo, que de pronto en un terreno poco propicio para la democracia o históricamente no acostumbrado a su idea, cómo es posible que de pronto se da? Y al mismo tiempo, ¿cómo es posible que solo dura 15 años y se va por tierra con la consecuencia de todo lo que vino después?
Bueno, muere el imperio, es decir, Alemania tiene, bueno, tenía una tradición de gobiernos fuertes, centrales, muy prusianos. Hay una debacle política producto de la Primera Guerra Mundial y hay dos alternativas posibles para Alemania en el 18. La instauración de un régimen comunista que recientemente triunfó en la Unión Soviética un año antes del final de la guerra, y la otra es un intento de democracia republicana, vamos. Incluso se declaran simultáneamente estos dos regímenes políticos ante el vacío de poder, es decir, se crea por este movimiento espartaquista muy famoso por Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, que son incluso asesinados en esos primeros días de la República. Se crea una república socialista soviética y simultáneamente se crea una democracia que se conoce con el nombre de República de Weimar, aunque no era el nombre oficial, porque en la ciudad de Weimar, ciudad de Goethe y ciudad de Schiller, es donde se promulga la constitución de esta nueva república. Son años de un intento de consolidación de una democracia que fue atacada por todos los flancos. Primero, por las condiciones brutales del Tratado de Versalles, es decir, las potencias vencedoras clavaron el diente fuerte en las reparaciones, en el retirar territorio a Alemania, una serie de sanciones políticas, económicas, que hacían muy poco viable esa democracia que sufrió los primeros años, que después llegó a inflaciones brutales. Un marco alemán llegó a valer, pues no sé ni cómo se diga eso, 4.2 y 12 ceros de marcos por un dólar, no sé ya ni qué número sea eso, imaginemos un 42 con 12 ceros por un solo dólar. Después un periodo de estabilidad y ante la crisis del 29 de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, que impacta de manera importante en Alemania, las opciones radicales empezaron a tener mucho respaldo popular y de los grandes sectores industriales y económicos, incluso por las fuerzas armadas alemanas, y de ahí se da el ascenso brutal del nazismo, que unos años antes tan solo tenía 2 y 3% de preferencia electoral, tan anterior como en el 26-27, y de repente en 3-4 años hay un crecimiento brutal de las opciones ultranacionalistas, racistas, populistas y fascistas, que entonces eran también populares en Europa. Hay que recordar pues, el caso español y el caso italiano, ¿no? Que son anteriores a esto.
Justo te quería preguntar por la República Española, puesto que la presencia, la prestigiosa, la poderosa presencia del exilio español en México nos ha hecho tener siempre presente lo que ocurrió con la República Española. Así que quizás entendemos un poco mejor ese fenómeno. ¿Qué tanto se parecen? Sin entrar en demasiada especificidad y tratando de conservar a las amigas y los amigos lectores en esta charla, ¿qué tanto se parece una república a la otra, a la República Española que conocemos, a la República de Weimar, que igualmente dio paso a una etapa oscurísima como fue la Guerra Civil Española?
Sí, en Alemania lo que se da es un intento de retomar buenas prácticas de distintos modelos de democracia y de república, en un masacote que lo hizo casi prácticamente inviable desde origen. Es decir, mantuvo un gobierno central, pero con gran independencia regional. Se tenía una tensión, una polarización social muy importante, una crispación política, pero se mantuvo dos instituciones del viejo régimen como parte central de la gobernanza de la República de Weimar, que son el ejército derrotado en la Primera Guerra Mundial. La socialdemocracia alemana decide que tiene que gobernar con el ejército si pretende mantenerse de manera estable. Allí hay pues un veneno inoculado, ¿no? Desde su origen en la democracia. Y la otra es el aparato de justicia también del viejo régimen, es decir, del régimen imperial, que a la postre será también parte de la problemática importante que vivirá en los siguientes años la República de Weimar, porque los militares se incrustan en la vida política, al igual que jueces con miradas de ultraderecha cercanas al imperio que después favorecerán el ascenso del nazismo. Entonces, sí hay similitudes. En España se vivía también una gran polarización. Estaba la alternativa comunista también presente y con una lucha importante, y al igual que en Alemania. Pero en Alemania lo que empezó a debilitar mucho fueron las condiciones económicas, la presencia del crimen organizado, que hoy nos parece normal en un país como México. Bueno, en Alemania había cualquier cantidad de bandas del crimen organizado, incluso dedicadas al narcotráfico, entre otras cosas. Pero lo que vino a golpear de manera más importante fueron las condiciones económicas en Alemania. Y cuando uno enlista las características de esa democracia débil, estremece. Creo que vale la pena comentar lo que... Yo soy un apasionado de estos temas, pero la decisión de escribir el libro se da por dos motivos. Uno es la declaración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en 2019, que dice que el mundo de hoy empieza a tener ecos preocupantes de la Europa de los 30 del siglo pasado. Lo que me hizo reflexionar sobre esta situación de que hoy en día, otra vez, sin decir que estamos ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial o ante las puertas del nazismo, nuestras democracias presentan similitudes con esa república alemana. Repito, la polarización social, la crispación política, los asesinatos políticos, la violencia en las calles, la violencia de género y los feminicidios, un poder judicial controlado por el Ejecutivo o controlado por los intereses más radicales del gobierno, los militares incrustados, un legislativo que tampoco opera, el discurso de odio permanente. Y entonces a mí me hizo reflexionar esa declaración de Antonio Guterres, y bueno, la pandemia permitió la escritura del libro, ¿no? Sentarse con tiempo a, sobre todo, retratar lo que esa gran generación, vamos, el libro no pretende ser un libro de historia, ni un libro de que análisis político y económico, sino cómo en el entorno, explicando qué ocurría social y políticamente, ¿qué fue diciendo esta generación de artistas en el cine, en la música, en la pintura, en el teatro, en la literatura? Y los grandes pensadores de la época, ¿cómo fueron alertando de esta erosión democrática, incluso alertando del ascenso del nazismo y el regreso de una guerra?
Bueno, vamos a dedicar la segunda parte de esta charla a abrir finalmente las páginas de tu libro. Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Jacobo Dayán. Él es autor de República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. El libro circula desde hace unas pocas semanas bajo el sello de Taurus. Es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes. Ustedes conocen nuestras redes sociales. Escríbanos, estamos muy pendientes de ellas, a pie de página en Facebook y arroba a pie de página y mer en Twitter. Soy Fernando Fernández. Esto es A Pie de Página. No se vayan.
Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Jacobo Dayán sobre su libro más reciente, República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Esta es una conversación grabada, pero estamos siempre muy interesados de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, aquellas que ustedes ya conocen, a pie de página en Facebook y arroba a pie de página y mer en Twitter. Si quieres, podemos entrar de una vez directamente al tema, Jacobo, y se me ocurría, de la inmensa cantidad de ejemplos que das de todo género de manifestaciones artísticas, plásticas, cinematográficas, literarias, etcétera, que a lo mejor escogieras alguna que sirviera de ejemplo del modo en el que los artistas, los intelectuales, incluso los científicos vieron venir la tragedia que se alzó en Alemania y luego en Europa con el fracaso de las ideas democráticas de la República de Weimar. A lo mejor se me ocurre preguntarte por la portada misma del libro, ¿no? La imagen que ustedes, amigas y amigos lectores, reconocerán como la portada de este libro de Jacobo Dayán. Si quieres, podemos empezar por esa imagen y ese artista.
Claro, la selección de la portada fue complejo ante tanta obra, pero es una pintura de Georg Gross, un pintor sumamente crítico, incluso ya en los años del nazismo fue declarado como enemigo público número uno. La pintura es de 1926, y esto es importante, es decir, en esos años el nazismo tenía 2 o 3% de preferencia electoral, no aparentaba ser o no parecía ser una alternativa real de gobierno. La pintura se llama Los pilares de la sociedad, y aparece la clase política enarbolando una banderita alemana, como echando porras, pero con mierda en la cabeza. Al centro, un hombre que tiene unos fierros retorcidos en la cabeza, que son un soldado de la Primera Guerra Mundial. Y en la corbata, una suástica, es decir, es el nazismo que ya lo presenta como uno de los pilares de esa sociedad. No se alcanza a ver en la portada, pero en sus manos tiene una espada y una cerveza. vaya combinación. Y del lado izquierdo, la prensa con una basinica en la cabeza y la pluma ensangrentada. Arriba aparece un sacerdote arengando a la sociedad, a una sociedad en llamas, y a la derecha, arriba, soldados marchando. Es una pintura que retrata su época y retrata lo que para él ya era inminente, como que el nazismo sería una de estas fuerzas que podría acabar con la vida democrática del país. Repito, la pintura es del 26 y se llama Pilares de la Sociedad. Simon Rattle, el gran director de orquesta alemán, cuando se refiere a esta época, dice que los artistas son como un sismógrafo, que perciben estos movimientos telúricos que existen en la sociedad, pero que no son visibles para la mayoría. Y esta generación de artistas alcanzó a percibir este deterioro democrático con la sensibilidad del artista y la plasmó en sus obras. Probablemente podríamos hablar ahora de una película que es muy famosa, por ejemplo, que hay varias similares, pero El gabinete del doctor Caligari, muy conocida por todas y todos, que es del expresionismo alemán de los inicios de esta república. Cuando uno ve la película, pues es un clásico de cine mundial, pero cuando la contextualiza, nos damos cuenta de la utilización que se va repitiendo en muchas películas de las sombras desproporcionadas como una amenaza permanente que está ahí, que no alcanzamos a ver materializada, pero que sí está ahí. Recordemos también las películas de, por ejemplo, Nosferatu, que también juega mucho con este juego de sombras desproporcionadas. Y en el caso de Caligari, es una persona que con la mente logra que personas cometan crímenes, en este caso una persona que no está dispuesto a cometer de manera consciente. Y este es otro elemento que se repite en varias películas. Seres humanos que asesinan bajo el control de otra mente. Hay sociólogos, filósofos importantes de la época que dicen que eso es casi una vista premonitoria del nazismo. O podríamos hablar de otra obra muy conocida como la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, gran ópera, también película, donde nos muestra, incluso en la ópera, hay lo que hoy sería un narcocorrido, es la apología de un criminal. Evidentemente Brecht lo hace como crítica y como sátira. Mackie Messer, Mack the Knife, que comete una serie de crímenes y es un héroe social que tiene vínculos con la clase política, con la policía y con grupos empresariales. Me parece que es un retrato del México o del mundo de hoy. Ahí hay tres piezas que me parece que podrían ejemplificar las decenas de obras que se enlistan en el libro.
Amigas y amigos lectores, conversamos con Jacobo Dayán. Él es autor de República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y @ A Pie de Página y Mer en Twitter. Es extraordinariamente paradójico, Jacobo, el que un mundo que crea a un Thomas Mann, que hace florecer las ideas de un Einstein o de un Freud o de un Bertolt Brecht, al mismo tiempo esté dando luz al huevo de la serpiente, ¿no? Para citar el título de la película de Bergman, que tú mismo citas en una de las páginas del libro. ¿Cómo es posible que pueda darse todo eso y al mismo tiempo? ¿Hay alguna causa que la historiografía haya podido establecer sobre la coincidencia paradójica de todos estos seres en un mismo pequeño lugar de Europa y al mismo tiempo en un breve espacio temporal de apenas tres lustros?
Sí, es una gran pregunta esa, porque son los años de explosión, vamos. Y yo diría que a lo mejor la pregunta que tú haces se responde en otra obra de esa época, en La montaña mágica de Mann. Mann lo que hace es meter a la sociedad europea pues, en un sanatorio, ¿no? Y ahí enfrenta esas dos grandes posiciones de las que estás hablando, estas visiones de expansión artística, liberales, progresistas, y por otro lado, estos sectores que pretenden ofrecer futuro mirando al pasado, con visiones casi mesiánicas de la vida social y política. En este enfrentamiento que se narra de manera magistral por Mann en la novela de la montaña mágica, el enfrentamiento entre Lev Nafta y Settembrini, que se enfrentan a duelo, y el liberal no toma la decisión de acabar con las fuerzas que iban a acabar con Europa y decide disparar al aire, mientras Nafta toma la pistola, se la pone en la sien y se suicida. Creo que en esa escena donde se enfrenta esta gran explosión artística, estas ganas de crear una democracia del liberalismo de Settembrini, comparado o puesto en contraposición con NAFTA, que acaba suicidando y llevando a Europa al suicidio, ejemplifican muy bien esta pregunta que haces, y la sociedad, que en este caso Castor, el personaje al que gira la novela, simplemente es un espectador más.
No, y además que toda la novela están tratando de ganarse al joven Hans Castor para su causa. ¿De qué año es la montaña mágica, Jacobo?
1924.
Lo cual quiere decir que tiene efectivamente casi como una especie de Cassandra contemporánea, adelanta mucho de lo que va a ocurrir, ¿no? Finalmente la democracia se retira, sale de escena obligada a ello, Hitler toma el proscenio y termina matándose.
Ese enfrentamiento, y aparte algo, digo, más también paradójico, esa novela ocurre en un sanatorio en las montañas, que en teoría es Europa entera, ¿no? Hoy en día es en ese lugar se lleva a cabo la cumbre de Davos, esta reunión anual que realizan pues prácticamente los dueños del planeta, los grandes políticos, los grandes empresarios, y que determinan el futuro de miles de millones de seres humanos. Me parece a mí algo demencial, ¿no?
Bueno, pues ya nos vamos, Jacobo. Lamentablemente ha volado, como siempre ocurre, creo que hoy con más rapidez ha volado el tiempo de este programa. Te hago una última pregunta. Me parece que el tema es trascendental para ti como persona, para el México que estamos viviendo y muy particularmente para tu libro. Te quiero preguntar por Javier Sicilia, a quien tú has dedicado el libro, quien aparece en las páginas de este libro y luego es el último y quizás el más importante de los agradecimientos con que cierras tu República de Weimar. ¿En qué sentido ha importado para ti? Tú hablas de la gran cantidad de conversaciones que has tenido con él en los últimos años. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ha significado para ti relacionado con los términos de lo que estamos viviendo en México que se refleja en las páginas de la República de Weimar? ¿Cuál ha sido el sentido de tu conversación, de tu cercanía con Javier Sicilia?
Sí, Javier y yo somos muy, muy cercanos. Compartimos muchas de las preocupaciones del mundo y del México de hoy. Lo hemos escrito en nuestras columnas, donde se percibe una crisis civilizatoria en el mundo de hoy, al igual que se vivía hace 100 años, una crisis de los estados. Son las reflexiones que Javier y yo hemos compartido en los últimos años, repito, sobre la crisis civilizatoria, la debacle de los estados como modelo político y sobre todo por la gran violencia. Y este libro, sin que sea un aviso al mundo o al México de hoy, creo que es un espejo que sí vale la pena voltearse a ver en un mundo donde en este año habrá más seres humanos votando que en la historia de la humanidad. 2024 es el año con más personas votando. Está la elección en Estados Unidos, en Rusia, en India, que no avisoran cosas nada positivas en ninguno de esos casos, y también en México, donde parece que lo que estamos yendo a votar en todos los países es qué tipo de democracia va a sobrevivir. Esas son las pláticas que suelo tener con Javier.
Bueno, pues nada, nuevamente Jacobo Dayán, un gran abrazo con nuestras felicitaciones por la aparición de este República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, editado, publicado por Taurus. Gracias por conversar con nosotros, Jacobo.
No, muchas gracias a ti, Fernando.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos. Todas las semanas estamos especialmente interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción Diana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.